Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismecito, estás en el lugar correcto. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro episodio número 87 de Chismes de Historia y Ciencia. Estamos aquí, mi papá Fernando Navarro y yo.
Hola.
Como saben, pues es mi papá quien nos trae aquí todo su conocimiento y nos lo platica a manera de chismecito, pues para no aburrirnos, como sí. Sus profes de historia que probablemente algunos.
Los toltecas, sí.
Ya sé, tal vez algunos estaban de hueva. Esa es la única razón por la que, si a usted no le gusta la historia, que se me vería raro que estén aquí, que fuera por malos maestros, que no les gustara, porque la historia es genial, es chismecito, es
son conocimientos, ¿no? Que te dan una nueva visión de muchas cosas a las que tú asumías, o la que pensabas, o de lo que creías.
Así inclusive. Es. Y aparte nos ayuda a pensar mejor en nuestros comportamientos y nuestras actitudes hacia algunas cosas, por ejemplo, pues el ser, o sea, aprender algo del racismo o del odio entre religiones y eso, pues causan cosas terribles, ¿no? Entonces, si aprendemos del pasado, no volveremos a repetir esos errores en teoría, ¿verdad?
Sí. No, y también puedes ayudar a algunas personas a si tienen alguna expresión de prejuicio, uh-huh, o de odio, o de que les cae mal, por ejemplo, tal etnia o tal ciudadano. Uh-huh. A ver,
¿por qué?
Uh-huh. Vamos viendo por qué. A lo mejor tienes un prejuicio, tienes implantada una información que no es correcta. Es probable, ¿no?
Exactamente, y creo que rara vez una persona bien informada y que investiga trae muchos prejuicios dentro, ¿no? O sea, entre más te informes y trates de aprender sobre temas que probablemente tú ves como malos, porque naciendo y desarrollándonos en una sociedad, pues hay temas que se nos inculcan que son malos o que simplemente damos por hecho porque son así, solo porque en el medio en el que nos desenvolvemos así se nos dijo, pero pues aquí lo transgresor es... Ok, sí, se me está diciendo que esto está mal, deja veo la contraparte, o sea...
Sí, exacto.
Y de esta manera nos vamos formando.
Quiero escuchar la otra versión, como se dice, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues el día de hoy, como ya tal vez vieron, traemos nuestra saga de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy es el último episodio, aunque en sí no es necesario verlos en orden. Este es, pues, el desenlace de la guerra. Ahora sí, todos los frentes, cómo llegaron a que se diera este desenlace... Y como sabemos, pues don Bigotillos, pues se hizo la autosuicidación. Pero ¿cómo llegó a eso? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó después? Y todo el rollo, ¿no?
¿O qué pasó antes? ¿Y qué? Luego, ¿qué siguió? Muy bien.
Así es, pues comencemos.
Pues muy buenas tardes. Como ya les dijo Rubí, mi nombre, este es mi papá. Bueno, pues ya este papá se llama Fernando Navarro y se siente muy orgulloso de esta pequeña.
Ah, yo también. ¿Verdad? Yo también estoy muy orgulloso de mí. Ay, sí.
Oye, me hiciste acordar el chiste. Yo también puedo ir a gritar: ¡Tienes mal, presidente! Ah, sí, sí. Pero todo el presidente de ustedes, el de nosotros no. Muy bien. Bueno, ya como con la presentación de rigor, yes. Pues vamos a continuar con esta plática. Voy a iniciar directito porque está muy extensa y creo que sí. Subestimé el tiempo de esta última, que es precisamente el desarrollo y el final de la Segunda Guerra Mundial.
Yes.
Y vamos a empezar primero por el desembarco de Normandía. El desembarco de Normandía se llevó a cabo el 6 de junio de 1944. En realidad se iba a llevar a cabo el 5 de junio, y el Muro del Atlántico, que así le llamaban los alemanes, estamos hablando desde Francia hasta Noruega. Todo, o sea, y ese Muro del Atlántico ya había sido, por así decirlo, revisado, uh-huh, por el gran mariscal de campo Erwin Rommel, o sea, él había, lo habían llevado exclusivamente en 1943 a que revisara, a principios de 1943, a que revisara las instalaciones, cosa que él dijo, pues aquí tenemos que poner esto y esto y esto, y realmente, pues le merecía el nombre Muro del Atlántico, porque no nomás era que tenían unas, algunos nidos de ametralladora, sino que había alambres de púas, había minas, había cruces antitanques, había una serie de accesorios y dispositivos y métodos para que, pues, a lo mejor pasabas la primera, a lo mejor la segunda y a lo mejor la tercera, pero en la cuarta muy probablemente ya estabas ensartado, muerto, cabrón. Entonces, esto se encargó Rommel, sin embargo, no pudieron terminarla toda completa, pero enfrente de lo que era Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y esa zona era la que estaba verdaderamente más protegida. Ahora, había habido una operación en la cual, pues, se estaba haciendo simulaciones de desembarco, ¿verdad? Por ejemplo, empezaban a bombardear en Noruega y luego se venían unos barcos, ahí va a ser. Y luego, atacaban por acá, Holanda, una parte, ahí vienen los barcos, aquí va a ser. Y aparte, habían enviado una información incorrecta a través de transcripciones donde supuestos espías decían, ¿sabes qué? Así va a ser. Alemania tenía un espía español, que ahorita no recuerdo su nombre y apellido, pero él les garantizaba, porque era un doble espía, les garantizaba a los alemanes que iba a ser por Calais. Y se oía como lógico, porque era lo más cerquita de la Gran Bretaña.
Sí, exacto.
Y precisamente tenía que ser, o sea, tenía que ser en las costas de Francia, porque era lo más cercano a donde tenían los aliados naves y soldados, que es la Gran Bretaña. Entonces, pues, se antoja como que, pues, lógico, sí, ¿verdad? Sí, posible. Sin embargo, pues, eso no significa, porque lo pueden hacer a otro lado, porque tú asumes que lo lógico es ahí. Empieza el desembarco, iba a ser el día 5 de junio, había muy mal tiempo y una de las condiciones era que tenía que haber, pues, un buen clima, porque se lanzaron miles de paracaidistas, empezaron los aviones en la, bueno, iba a decir la madrugada, pues sí, pues literalmente en la madrugada, pero estoy hablando 3, 4 de la mañana, ¿no? De pues empezar por el en Francia a caer por el lado contrario del Atlántico, porque había el objetivo era hacer como un cierre de sándwich o pinza. Llegan por acá, desembarcan los soldados, que eran británicos, canadienses y norteamericanos, y a través de 6 playas, ahorita les digo las claves de cada una. Bueno, el grupo de aerotransportados iban a llegar, iban a atacar por el lado contrario y iban a hacer como una especie de labor de ir deshaciendo o ir tronando algunos nidos de ametralladoras o algunas fortalezas, pues para que no mataran a tantos de los marinos que iban a ir llegando, porque como bien sabemos o como hemos platicado en el capítulo anterior, los norteamericanos ya tenían una experiencia en desembarcos ya caladísima, porque el Pacífico ellos mismos habían creado sus propias naves, habían creado sus propios métodos y habían logrado ya una experiencia ya muy, muy sobada de cómo deberías llegar con tus, y eran los mismos métodos, eran lanchas de desembarco. Okay. Eran igualititas, llegaban, parecían como cajones de zapatos, bajaba y a correr, ¿no?
Fuga.
Fuga. Ese día, unas horas antes del desembarco, los soldados desayunaron profusamente, un error garrafal, pero pues en el tiempo no se había. Les dieron carne, huevos, iban pero bien alimentados. Y uno de los soldados, que por cierto era un judío, que se había enlistado en el ejército norteamericano y que iba como voluntario, o sea, él no lo habían llamado a fila, pero él se inscribió porque él estaba enterado por no se sabía exactamente, pero sí, hagan de cuenta como cuando hay un rumor uh-huh. de que estaban, de que en Alemania habían hecho una matanza de judíos, uh-huh. y dijo, no, pues yo tengo que ir a hacer algo. Pues y sí. Él, ¿saben lo que hizo? Se comió una barra de chocolate. Se perdió de unos tremendos huevotes, tremendos bistezotes gruesos.
¿Te arrepintió o lo hizo adrede?
No, lo hizo deliberadamente. Okay. Y a él le fue muy bien. O sea, él. ¿Por qué? Porque, bueno, el lugar de desembarco se dividió en 6 playas. Era Omaha y Utah para los norteamericanos.
Ajá.
La primerita esa. Luego, Gold. Para el Gold y para los británicos, uh-huh. Juno para los canadienses y Sword como de espada,
okay.
para los británicos también.
Uh-huh.
Entonces, la más durísima de todas fue Omaha. Fue la peor, hay una matanza, ahí prácticamente el 50% de los soldados murieron.
Ah, no mames.
Y a muchos morían. En cuanto iban bajando apenas las rampas de la lancha de desembarco, ¿no?
Por ametralladoras.
Por los nidos de ametralladoras. Pues y sí. los alemanes tenían la mejor ametralladora en ese tiempo. Era la MG-42 que disparaba 6 balas por segundo.
¿Qué?
6 balas por segundo. O sea,
la
es más, le decían el zipper del Führer. Porque así se oía como un... como cuando bajas algo así.
No manches.
No, espantoso. O sea, los partía, caray. Empezó, era algo... Imagínense, eran chavos, la supermayoría, uh-huh. chavos que nunca habían estado en guerra. Iban asustadísimos. Iban claro. mareados, cabrón. Iban vomitando. O sea, al abrir la rampa, pues salió primero el vómito y luego los soldados, cabrón. Mareados, cabrón. Por eso es que le digo que también fue un error, porque ellos salían, pues, mareados de que habían vomitado y se sentían débiles.
Claro.
Y este soldado, que no me acuerdo su nombre, salió ileso y era el que estaba ayudando a arrastrar a los heridos y a los que. Pero era una carnicería. Y a las otras les fue bien. O sea, lo que fue al. Juno, Sword y Gold llegaban y sí había muchos muertos, pero ninguna playa como la de Omaha, que fue una verdadera carnicería. Lo mismo la de Utah, también hubo muchos muertos, pero fue menos. Y eso fue también, digamos, un error de... Ahorita decimos error, pero en realidad es que no había mucha información. Había mucha información, pero no la suficiente para saber cómo percibir. ¿Sabes qué? El desembarco de Omaha hay que recorrernos unos tantos metros o 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros más al sur y, uh-huh. y puede ser que no, que los nidos de artillería pues sean menos dañinos. Sí. Total que la batalla se desarrolló en el día. Para esto yo creo que los que han visto o no lo han visto, se lo recomiendo, Rescatando al Soldado Ryan.
Ah, sí.
La película inicia con el desembarco en Normandía y esas escenas del desembarco en Normandía son las mejores escenas de guerra que se han hecho en una película.
Wow, ¿por qué?
Súper realista, uh-huh. una actuación formidable, tenían todo el equipo completo en playa, o sea, le metieron, pero billetal
a que... Y si es bien diferente que en esos tiempos, lo chido. Es que como no existían las pantallas verdes, en donde nada más agregas efectos especiales y escenarios y así, sí es bien diferente que si estés en un lugar, o sea, que estés en un set, que sí sea, pues, de acuerdo a la ocasión, que tengas tus props y todo eso, sí, lo cambia todo, o sea...
Sí, es la mejor escena de guerra que se ha hecho en una película de guerra, que son,
órale.
Son muchas, son cientos, tal vez miles, claro. tal vez miles, ¿no? Luego muchos soldados fallecían por el equipo que traían. Traían una mochila con 40 kilos. Entonces, había 3 metros de profundidad donde llegaba, en muchos lugares donde llegaban. Entonces, ¿qué hacían muchos? Con su cuchillo. Se dejaban el equipo y...
Pues sí.
Salían a respirar porque si no, ahí se quedaban. Hubo cientos de muertos así, de que se quedaban...
Su mochila.
Con su mochila. Muertos, pero con su mochila. Entonces, ya durante la tarde, pues seguía la lucha, pero para eso muchos soldados del 101 de paracaidistas habían llegado, pero los habían dejado muy atrás. Entonces, para haber llegado a la playa, pues ya cuando llegaron, prácticamente llegaron a darle la bienvenida, cabrón, bienvenidas. Pero el objeto era haber ellos logrado deshacer muchas líneas de disparo, de muerte, para sus compañeros que iban desembarcando. Entonces, pues no se logró, la verdad, no. O sea, llegaron tarde y a muchos los tomaron prisioneros. Pero se logró ya desembarcar y empiezan. Llegaron a Francia. Entonces, pues, empieza el avance. Para tal efecto, también los soviéticos iban avanzando hacia Berlín. Pero, en vez de ir directamente, había una ciudad... Había una ciudad que se llamaba Benclavia, algo así. No estoy bien seguro, no se llama así. No me recuerdo el nombre. Que era una ciudad que le había dado al Führer, le había dado el 40% de los votos y la gente era tremendamente racista. Es más, cuando el Führer declaró que se iba a realizar la noche de los cristales rotos, ajá, ellos ya casi ya estaban bien organizados. Ajá. Hicieron la matanza de judíos, tumbaron, quemaron todos los negocios de los judíos, las casas donde vivían judíos ya les habían quebrado todos los cristales o las habían destruido, etcétera. O sea, era una ciudad que se desvió el ejército por órdenes de Stalin antes de ir hacia... Y que estaba al norte, o sea, ¿cómo les digo? Era como el pretexto de Stalin decir, no, pues primero vámonos asegurando bien y luego ya nos devolvemos a Berlín. Pero en realidad era como una venganza, como que este pueblo
que le es dio... como tuyo.
Ajá. Exactamente como cuando el Führer dijo, esa ciudad se llama Stalingrado, cabrón, denle en su madre. Igualito acá. Hubo 100,000 muertos. 100,000 muertos.
Ay, no.
Y la ciudad que estaba intocada, pues prácticamente la convirtieron en escombros. Es una ciudad muy bonita, medieval, pero les cayeron los rusos, los soviéticos, porque pues precisamente apoyaban al Führer incondicionalmente.
Que pues qué feo que se perdieron tantas vidas, pero qué gente tan asquerosa, cabe mencionar.
Sí, pues sí. Y siguieron avanzando hacia Berlín. Atraviesan la frontera. Y entonces, para ese momento, estamos hablando ya junio, julio de 1944. En agosto de 1944, estaban avanzando. Perdón, ya en el mismo junio de 1944, a mediados, pues lo que sigue es París, ¿no? O sea, pues ya están en Francia.
Uy.
Hay que liberar París y Charles de Gaulle, híjole, pues se pone su perfume. Bienvenidos en el paraíso, los libertadores. Está bien contentísimo. Y los soldados se pasan de largo. Se pasan. Van hacia Bélgica.
Manches, y
para esto.
El que ya se había bañado y todo.
No,
eso,
no,
que
no,
nunca se bañaba.
Perfumadísimo y luego. La nariz, ya ves que está bien grandota, sí. Se la había dejado bien brillante y todo.
Se exfolió
la nariz, el güey, hombre. Entonces, pues reciben la información del general Eisenhower, uh-huh. Ike sí. Eisenhower, le dice, no, ¿sabes qué? Vamos a irnos ahorita a Bélgica, nos urge llegar a Bélgica, porque... Un mismo soldado británico les había dicho, ¿saben qué? Antes del desembarco, tenemos que hacer el mismo día llegar al puerto de Amberes, que está en Bélgica, porque ¿cómo vamos a alimentar a todos? O sea, tienen que llegar equipos de guerra, tienen que llegar comida, tienen que llegar refuerzos. Todo tiene que llegar a un puerto. Y en Normandía tuvieron que hacer puertos artificiales que desde Inglaterra suministraban combustible. Hicieron un trabajazo, ¿eh? Y en Inglaterra había un individuo muy ingenioso, no recuerdo su nombre, que creó sistemas para, o sea, un tanque que iba haciendo, estaba destronando minas. Entonces detrás de él se iban los soldados. Órale. Y luego otro que puso como, que ponía como una especie de alfombra de lona también, para que no hubiera objetos de punzonamiento y que fuera una zona libre para que pasaran los soldados ahí cómodamente.
No manches.
Hicieron cosas muy ingeniosas para el desembarco. O sea, realmente le metieron tiempo.
Sí, se ve.
Pero una de las cosas que les decía este general británico era, ¿saben qué? Directito a Amberes. Amberes estaba clausurado porque había habido una batalla y porque los alemanes, previendo digamos, que los atacaran por ahí, ajá, o que dejaran un puerto listo para desembarcar, uh-huh, pues vamos dejándolo, o sea, inútil. Entonces, uh-huh, le decía, hay que irse primero a Amberes y luego dejar Amberes listo y luego ya empezar a hacer llegar todo lo que se necesita.
Es que ahorita que dijiste que la gran clausurada, me imaginé así como una cintita amarilla y no, ándale, pasar. Y ellos, ¡ah, rayos! Supongo que no podremos entrar por aquí.
¡Oh, shit! Estoy viendo un listón amarillo de plástico.
Como somos ingleses, somos muy correctos. Somos... No me permito romper esta regla.
No vamos a poder romper ninguna regla aquí. Oye, pero nomás quita, levanta el listón amarillo.
Ahí dice no quitar.
Dice no quitar, no entrar. No y... traspassing, dice.
Y Hitler. Te dije que estos ingleses son unos estúpidos.
Los ingleses son estúpidos. Son muy formales. Entonces, pues sí, vieron los para esto también, los alemanes no presentaron una batalla así. Así como les puedo decir, como muy muy fiera, sino que se fueron yéndose hacia Alemania, como diciendo, vamos a generar la defensa. Entonces, los aliados estaban avanzando a altísima velocidad, cabrón. Oh, bueno. Entonces, por eso le dije, París, luego nos echamos una vuelta. Y entonces Charles de Gaulle, sabiendo que allí había un regimiento de alemanes, pero un regimiento ya pues, prácticamente abandonado, como el burro en Shrek. Estoy tan solito. Entonces, el mismo Charles de Gaulle tenía muchísimos guerrilleros partisanos a su favor, uh-huh, y tenía soldados de la Francia Libre. Más se le unieron de la Francia de Vichy, que dijeron, oye, güey, pues vamos yendo para aquel lado, que estos güeyes ya están hasta huyendo. Digo, o se están retirando, por decirlo de una manera, ¿no? Porque sí, los alemanes no huían. Se retiraban de manera estratégica. Entonces, el mismo Charles de Gaulle hizo los franceses liberaron en una semana su propia capital.
Órale.
Entonces, dicen, bueno, por ahí se habla del ¿cómo se llama? Del discurso de Charles de Gaulle. Porque fue muy famoso, donde dice nuestra Francia, no, nuestro París, vejado, humillado, mártir, lo hemos liberado nosotros mismos, tuvimos que hacerlo por nosotros mismos. Y sí, pero realmente ya estaba peleando con soldados de juguete, ya lo que querían, ya no querían saber nada.
Pues sí.
Entonces el gran discurso, o sea, y el gran orgullo parisino de nosotros mismos nos liberamos.
Ay, por eso son tan presumidos los.
Entonces, pero también empezó este problema de que, a ver, tráiganse a todas las mujeres que estuvieron cooperando con los nazis. Ajá. Y las pelaban a rapa y ya eran señaladas de una manera grotesca, ¿no? Chale. Y los que habían participado, algunos pues los mataron, ¿no? Que eran, ayudaban a los nazis, pues de alguna manera, o sea, pero los iban a matar los nazis o los iban a matar después, o sea, eran cuates que ya les tocaba la mala suerte de que los mismos nazis les decían, ustedes me van a ayudar a esto.
Exacto, o sea, ¿y qué vas a hacer? ¿Decirle no, gracias?
¿Sabes qué? No, fíjate, pues te mueres, pues mátame.
Ahorita tengo que ir por un baguette.
Atínale aquí.
Pues no, sí, pues, ¿qué podían hacer?
¿Qué podían hacer, no? Es terrible, ¿no? Entonces, pues continuaron los norteamericanos y empieza en Bélgica. Ya están, hay una lucha en Amberes, también terrible, pero pues logran capturar el puerto de Amberes. y pues a se puede ir a descombrar, a dejarlo en condiciones para ir haciendo llegar allí vituallas, ¿no? Uh-huh. Y llegan a Holanda, van llegando a la frontera con Holanda y luego dicen, oye, ves, ¿a dónde están peinados mis muñecos? Pues vamos a Berlín, allá nos vemos. ¿Con qué comida? ¿Dónde están las balas? ¿Dónde está el combustible? Ah, chingado.
Ah, sí, cierto. Es que
iban a tal velocidad.
Ya ni pensaban en eso.
Ya ni pensaron en eso. Dijeron, ay, cabrón, de veras. No, pues, ¿sabes qué? Pues nos esperamos, ¿verdad? Esperamos un ratito, ¿verdad? Y sí, en ese momento no avanzaron, mientras los soviéticos se iban avanzando. En marzo de 1945, ya los soviéticos ya estaban cerca de Berlín. En marzo de 1945 ya estaban. Y acá, de repente, se complicaron las cosas con los que venían avanzando a todísima velocidad. Uh-huh. Y ya había habido un congreso en Yalta. Yalta era una ciudad que está en el Mar Negro, que está en la península de Crimea.
Ajá.
Donde estaban los tres, Churchill, Roosevelt y Stalin, y ya se habían dividido cómo iba a quedar Alemania.
Ande.
Ya iban así, y ya sabían los ¿cómo se dice? Los aliados, o que Berlín iba a quedar del lado de los soviéticos. Pero para eso Joseph Stalin, como que no le interesaba a Berlín, dijo, no, pues a mí no crees que me interesa mucho, no. Ya va a estar bien fea, bien
pues bien si destruida. Quiero, sí me la quedo, pero...
Digo, si la van a dejar ahí, yo voy, pues, pero... No crean que ando muy ganoso de ese Berlín, man. Aparte ahí está este pinche bigotón que me cae muy gordo, man. Pero en realidad él sabía que era una ciudad estratégica y que... Y de hecho, todos lo sabemos, que los que realmente liberaron a Europa...
Fueron
los soviéticos, porque fueron los primeros que plantaron su bandera y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, se dicen, ¿saben qué? Pues estamos avanzando a mucha velocidad, tenemos que liberar la línea Siegfried. La línea Siegfried era una línea de contención alemana.
Uh-huh.
Entonces, pues vamos a tener que hacer una operación para cruzar inmediatamente y generar una zona de convoy para llegar hasta Alemania. Porque no está así como de que vamos a cruzarnos al otro lado y listo. Entonces, hay un plan que dice, ¿cómo podemos hacerlo para que sea seguro llegar y para que nuestros soldados estén pasando continuamente ya sin ningún problema? Entonces, Montgomery,
uh-huh.
Montgomery genera un plan que se llamaba, bueno, él le puso Market Garden, que su plan era irse por el Rin, pasar, a ver, eran cinco puentes.
Rin es el río.
¿El Rin? Uh-huh. Es el río de Alemania.
Ah, sí, cierto.
Bueno, Alemania y Holanda, y también, o sea, pero el Rin es como el río por excelencia, lo identificamos con Alemania, pues.
Sí, exacto.
Entonces, pero hay una parte que está en Holanda. Entonces iba a ir a cinco puentes, de los cuales dos de ellos, uno era el Song y otro el Wedding, para la 101 aviación aerotransportada, lo iba a tomar, y luego había otros dos que los iban a tomar los canadienses, y por último, era el 101 aerotransportado gringo, el 82º norteamericano también.
Uh-huh.
Y el primero aerotransportado inglés que iba a llegar al puente de Arnhem. Llegando al puente de Arnhem, iban a pasar ya el Rin, iban a rodear la línea Siegfried y se iban directamente hacia Berlín.
Okay.
Pero ¿qué pasó? Que en lo primero, en el río Son y el río, Vegan, algo así. Bueno, en los dos primeros ríos no hubo ningún problema, la 101 transportada. En el 82º ya hubo bronca, o sea, ya se habían dado cuenta del plan no porque se los hayan dicho, sino porque ya se dieron cuenta cuál era la línea lógica que tenían que seguir. Entonces, esa se llamaba la operación Market, o sea, tomar los puentes y la Garden era ya cuando se iban a ir en convoy los tanques y las tropas con sus camiones blindados. Uh-huh. Y sus cañones de arrastre y todo eso, ¿no? Entonces, primerito, había que liberar esos puentes. Y ya los ingleses del primero aerotransportado quedaron muy lejos del puente de Arnhem. De tal manera, quedaron como a 100 kilómetros. De tal manera que cuando llegaron, pues ya estaban ahí los... Es más, ya habían comido y cenado los alemanes. Ya está, picándose los dientes. ¿Ya vienen? Ah, sí que vienen, ¿no?
Por
pues
fin.
A darle, deja lavarme los dientes y ahorita les caigo. No, llegaron y les pusieron una ponja, no los dejaban pasar. Porque ellos estaban apostados en la zona sur del puente de Arnhem. Uh-huh. Y los ingleses querían entrar por el norte. Y duró días la batalla. Y murió, o sea, tomaron prisioneros al 25%, porque casi el 75% de los ejército aerotransportado había muerto. Se frustró esa operación. Y inclusive hay una película que se llama Un puente muy lejano, A Bridge Too Far. Uh-huh. que trae... Esa película salió en 1977 y traía toda una playa de artistas, inclusive algunos empezando apenas, como Anthony Hopkins.
¡Órale!
Como Gene Hackman, Michael Caine, Ryan O'Neill, que ahorita Ryan O'Neill casi nadie sabe quién es, pero en los 70 era una estrella, como si fuera un galanazo de primer orden, ¿no? Entonces, no, verdaderamente traían toda una playa de estrellas. Entonces, esa película relata cómo no pudieron tomar el puente de Arnhem los aliados y cómo...
Órale.
Y cómo fue la última batalla que ganaron los nazis sin querer. O sea, se las pusieron en charola, cabrón. Haz de cuenta, les digo, tira gol, va a ser penal y no va a haber portero, cabrón. Entonces, pues ganaron esa batalla. Y para... Entonces hubo que replantear otra vez el ataque. Y continuaban, continuaron los norteamericanos, pero para esto se estaba llegando el invierno del 44 y el Führer pretendió generar una, no pretendió, sino que se le ocurrió un ataque donde iban a ir 6,000 tanques. Uh-huh. e iban a ir una tropa muy extensa de nazis, agarrar a los norteamericanos, que eran los que se habían rezagado, porque ahora, al ir avanzando, se fueron los ingleses, fueron los canadienses, y se estaba estirando la línea de norteamericanos, había quedado, pues, menguada, por así decirlo. Ajá. Porque estaban avanzando sin ninguna dificultad, y va, ustedes váyanse, ahorita les alcanzamos, ¿no? Entonces, se va haciendo muy laxa la línea. Para eso, el Reich, o el bigotín, dice, ¿saben qué? Los vamos a atacar en las Ardenas, en el bosque de las Ardenas, pero los vamos a atacar en estos días. Él, apelando él, aunque en ese momento estaba correcto, en que no iba a haber aviación que los atacara, porque estaba haciendo el invierno, estaba siempre nublado. Y en Bélgica,
pues sí,
llueve casi 300 días de los 365 del año. En Bélgica llueve mucho.
Ay, no, qué estrés.
Entonces, dice, pues va a estar nublado, no nos van a poder atacar. Uh-huh. Y nosotros sí vamos a poder avanzar con nuestras líneas. Aparte, ellos tienen menos experiencia que nosotros en lo de los tanques. Hay una película que inclusive creo que el capítulo antepasado se los nombré, la que se llama Corazón de Acero, donde Brad Pitt trae un tanque, Sherman. Que sí. También trae un buen grupo de artistas. Está Shia LaBeouf. Uh-huh. Está Michael Peña, Brad Pitt. Ah, está también el que salió en las de Walking Dead y que después era el Punisher,
John Bernthal.
Bueno, yo voy a decir Burton. John Burton también participa en esa película. Tiene un buen grupo de artistas.
Salen muchas de guerra, ¿no?
Sí, como que le encanta la war.
le encantan los madrazos también en The Walking Dead y todo eso.
Le encantan. Aunque no me paguen, yo con matarlo, güey, con eso me ponen servido.
Sí, esa película es exclusiva de Netflix, entonces quienes la tengan, bueno, quienes tengan Netflix, pues ahí lo pueden buscar. En inglés se llama Fury.
Fury, porque así se llamaba el tanque.
Ajá. Que no la he visto, pero pues ya me eché todo el chisme.
Pues sí.
Que la quiero ver.
Bueno, pues esa habla sobre esa batalla de las Ardenas. Y resulta que se viene el ataque. Y agarran desprevenidos a los norteamericanos. O sea, empiezan a hacer una matanza de norteamericanos porque los nazis llegaban por todos lados. Y aparte, habían logrado meter soldados diciendo que, o sea, no diciendo, sino como si fueran aliados. Fueran de los aliados y en realidad eran nazis. Entonces, estaban bien confundidos, cabrón.
Pues sí.
Bien hechos bolas. A ver, ¿quién es el amigo? ¿Quién es el enemigo? Y se arma un traca-traca, que digamos ahí. Están prácticamente derrotando a los norteamericanos y le mandan al general George Smith Patton, Dwight Eisenhower, ¿sabes qué? Tienes que ir a auxiliar al séptimo ejército porque lo están despedazando en las Ardenas. Ya se habían dado cuenta qué era lo que estaba pasando. Uh-huh. Pero no podían mandar aviones porque pues no iban a ver nada. En ese tiempo dependían muchísimo de su visión física, ¿no? Uh-huh. Y los panzer alemanes prácticamente pasaban por encima de los Sherman. O sea, los tanques Sherman no eran competencia para los panzer alemanes. Precisamente algo de eso se trata esa película de Fury. En invierno, ya casi a final, como el 24 de diciembre, como regalo de Navidad, se empiezan a despejar los vientos. Empieza a despejarse el aire y mandan aviones, pero con comida, cabrón. Ya estaban muriendo de hambre.
Menos mal.
Pues sí, con comida, y luego ya se le estaban acabando las balas, ya prácticamente atacaron. Y me quedan 3 balas y pues yo no tengo balas, o préstame un elote y la regreso. Oye, 3 balas, sí traigo, es un llavero de bala. No, mami, no sirve, cabrón. Mamón. Entonces, ahí lo mató por mamón, ¿sabes qué? Por mamón.
No tenemos tiempo para tus mamás. Tenemos tiempo,
payasadas, baboso. Entonces, pues bueno, pues ya los, otra vez los, pues ya, como dicen, vuelve a la vida, como le dicen aquí a unos mariscos, vuelve a la vida, un cóctel. Uh-huh. Y ya estuvieron listos para volver a luchar, ya tenían nuevamente armas, entonces hacen retroceder a los nazis, uh-huh. Pero para esto también los nazis había una ciudad que se llamaba Viñón.
Ajá, sí, Viñón.
Entonces, los nazis era una ciudad muy estratégica porque había 6 carreteras que confluían ahí. Entonces, si te hacías de ese lugar, te podías ir hacia allá. Entonces la defendieron los norteamericanos, ahí de verdaderamente se la partieron los norteamericanos, porque a cada entrada hacia la ciudad iban y ¡pum! Atacaban, le estaban haciendo tipo ruleta rusa, digo no ruleta rusa, sino tipo ruleta, iban, se la partían acá y los iban para acá, y los iban para acá, y luego para acá, y luego para acá, de tal manera que llegó un momento que los nazis creían que tenían regimientos por todas las puntas, y dijeron, oye, no que había nomás tanto, un regimiento. Hay más, hay como 8.
Hace una semana estaban acá.
Oye, ese lo ves. Como que tiene un hermano, como que son trillizos, porque lo he visto en otro y en otro lugar. Aún igualas. Entonces, y ya llega George Smith Patton, pues ya prácticamente a tomar prisioneros y a matar nazis. Que realmente, pues muchos se rindieron. Dijeron, no, sabes que ya no queremos saber. Y ya entonces. Bernard Law Montgomery se va con canadienses a liberar Holanda. Cuando llegan los canadienses, realmente se convirtieron en héroes. Llegan a Ámsterdam y se presenta una batalla ferocísima, pero llegan a un trato de, miren, ¿saben qué? Van a perder, cabrón. Mejor vamos llegando y sí, llegan a un armisticio, no se llama armisticio, llegan a un acuerdo de donde ustedes ya se van a detener. Llegan y la gente de Ámsterdam está muriendo de hambre. O sea, porque los nazis se habían llevado toda su comida. Entonces estaba la gente muriendo de hambre. Entonces empieza a llegar la aviación norteamericana con y les empieza a lanzar comida. No, pues los adoraban, cabrón. Ya eran sus dioses, cabrón, prácticamente, ¿no? Porque, pero los canadienses ahí se vieron muy bien, o sea, se vieron muy profesionales, porque también, o sea, era lo adecuado decir, ¿sabes qué? Pues aquí sí queremos, vamos a destruir, pero mejor vaya uno y dígale, ¿saben qué? Mira, así está el pedo, la verdad no nos vamos a chingar. Mejor vamos parando este smart, cambia. Entonces ya no tiene mucho que hacer. Y ya, inclusive los canadienses llegaron a la misma zona de Arnhem, pero por el otro lado, por el lado sur. Entonces, pero pues ya qué, ¿verdad? Ya.
Y
siguieron avanzando los norteamericanos ya en diciembre y llegan a una zona. Era como una ciudad industrial, es como una ciudad industrial, pero no recuerdo ahorita el nombre. Pero ahí los nazis se batieron, no, se partieron el alma ahí entre norteamericanos y nazis. Estuvieron hasta que por fin derrotaron a los nazis porque se les acabaron las balas, porque se les acabaron. Se les acabó el armamento, prácticamente. Y tomaron el mayor número de prisioneros que se tomó en toda la Segunda Guerra Mundial: 320 mil. 320 mil prisioneros. Los que más habían hecho eran en el frente oriental, 250 mil soldados soviéticos por parte de los alemanes en una batalla. Pero ellos toman 320 mil. Digo que no crean que era un récord que todo el mundo le daba felicidad a ellos, lo que pues querían era continuar, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que hacen también los norteamericanos para esperar a que los soviéticos se apuntalen bien, por así decirlo, en afuera de la de Berlín, atraviesan la Checoslovaquia y dividen en dos Alemania y llegan al Elba, al río Elba. Uh-huh. Y los soviéticos están en el río Doer. Es el otro lado, o sea, están a la misma distancia de Berlín, pero en ríos diferentes.
Ah, ok.
Muy bien. Esto fue en agosto. Uh-huh. Perdón, estamos hablando. Para esto, en. Mentira, ¿eh? Estamos hablando de marzo. De marzo de 1945.
Ok.
Entonces, Hitler, bigotitos, el Führer, le dice a un general. No recuerdo ahorita su apellido, pero se apellidaba, que tenía el apellido como entre alemán y Ginocchi o algo así, como entre alemán e italiano. ¿Sabes qué? Tú te vas a encargar a defender la ciudad.
Órale.
Para esto, este general sabe que van a entrar por una ciudad donde es una silma, donde dicen, ellos van a entrar por aquí y hay una planicie, vamos a inundarla. O sea, lo que van a hacer es crearles dificultades para que se haga un pantanal. Y es lo que hace. Pero ya está haciendo principios de abril. Y ya entonces prácticamente ya los norteamericanos dicen, pues ya estuviéramos trabajando. Pero los norteamericanos, los aliados, los norteamericanos y los británicos ya habían violado, ellos fueron los primeros, habían violado el espacio de lo que iban a tomar y ya gran parte de lo que le tocaba a la Unión Soviética ya lo habían tomado ellos. Entonces ya entra la Unión Soviética y entra con el generalísimo, el mariscal Shukov o Sukov, como quieran decirle. Y pues lo primero que hace es, bueno, atacan 1,200,000 soldados soviéticos y 800,000 nazis defienden. Luego meten 41,000 piezas de artillería, meten 6,500 aviones y meten 7,200 tanques. O sea, van con todo, van a desaparecer Berlín.
Sí, bastante que sí.
Entonces, en ese momento también el general, si ¿sí se acuerdan, uno que lo nombramos en la guerra de Noráfrica? Ajá. El general, no recuerdo su nombre. Uh-huh. Él ya llega a la frontera con Alemania desde Italia. Uh-huh. Y también ya los italianos ya no están peleando y están defendiendo a los alemanes,
Pero en el 28 de abril, prácticamente dicen, ¿saben qué? Ya nos damos por vencidos. El 12 de abril había muerto Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, bueno, me voy a anticipar un poquito, pero el 30 de abril es cuando se da un disparo a Hitler. O sea, en abril mueren tres grandes líderes. El Duce, Franklin y Hitler.
Bueno, o sea, ahí el único pues, gran líder es Roosevelt, ¿verdad? Los otros son más culerines.
Pues sí, pero tres líderes, máximos líderes de su nación.
Eso sí.
Ese en abril cañón. Fallece, fue un abril extraño, ¿no? Sí. Por llamarlo de una manera, ¿no?
Ya sé.
Entonces, ya habían tomado, Harold Alexander se llamaba este general.
Ah, ok.
Harold Alexander, que es el que había participado con Montgomery. Montgomery se va hacia el desembarco y a tomar Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, para llegar a Alemania. Uh-huh. Y este hombre viene, Harold Alexander viene por el sur desde Italia y él es su chamba. Él tiene que hacer rendir hasta el final, hasta la última punta de Italia y hacer rendir al sur de Alemania. Y ya, lo logra, el 28 de abril ya firman la rendición. O sea, están atacando, imagínense, miles de aviones bombardeando Berlín. Todos los días. Llega la rendición, ¿qué día? El 30 de abril, ese mismo día. El mismo día le pregunta el Führer a uno de sus soldados, uno que se llamaba Wilhelm. Le dice, ¿cuánto tiempo tenemos? Dice, máximo un día. O sea, ¿qué hace Adolfo? Se truena la cabeza, pero antes toma veneno. Y Eva Braun también toma y da la orden de que en cuanto esté muerto, uh-huh, se lo lleven afuera del Reichstag, de su búnker. Bueno, perdón, de su búnker. Ajá. Y lo incineraron. Porque acababa, él hacía unos días que había recibido la noticia de la muerte de Mussolini y le habían dicho qué era lo que había pasado, ¿no? Lo habían...
Esto vincula, ¿no?
Le habían hecho muchas cosas a su cadáver. Uh-huh. Y no, esto es especulación, ¿eh? Se cree que por eso Adolfo, el Führer, dijo, no, a mí no me van a hacer eso. Y conmigo no se van a dar el lujo de tomar mi cuerpo y ultrajarlo y exhibirlo. No, me mato y tengo una muerte digna porque nadie llegó a tomarme ni prisionero. Uh-huh. Y aparte, no van a poder hacer nada con mi cuerpo, casi. Así que eso, o sea...
Pues, o sea...
No está tan mal pensado, ¿no? No está tan mal pensado.
O sea, tan digno no es porque es una salida cobarde y fácil, pero... pues sí, es cierto, o sea, al mínimo les quita la satisfacción. Exacto. De matarlo y de usar su cuerpo como un estandarte.
No lo pudieron tomar prisionero, no lo pudieron ni fusilar, ni castigar, ni nada.
Ni hacer pagar por lo que hizo.
Entonces, de alguna manera, su último pensamiento estuvo...
Pues estuvo muy práctico, la
verdad. Práctico, ¿no? Por no llamarlo correcto, ¿verdad? Porque correcto no era, pero uh-huh, también... Pues sí estaba de pensarse lo que te podía pasar, ¿no? Sí, sí. Si te tomaban vivo. Se rinde Berlín. En la batalla hay 80,000 soviéticos muertos, 70,000 soldados nazis muertos y hay 30,000 civiles. O sea, realmente con el ataque que se hizo fueron muchos muertos, pero no realmente lo que podríamos llegar a pensar. ¿Qué pasó mucho? Se habla de 2,000,000 de mujeres violadas.
Ah, sí, te
la
creo.
Por parte de los soviéticos, que yo creo que es una exageración, porque si hacemos cuentas con el tiempo, pues entonces quiere decir que se la pasaron 24 horas violando mujeres durante una semana, o sea.
Bueno, eso sí.
O sea, no dan los números, pues, o sea, pero definitivamente creo que los hubo. ¿Y sí, qué estuvo pasando también? Que muchos nazis estuvieron yendo hacia el occidente a rendirse ante los norteamericanos. Decían, no, ya sabemos, estos güeyes nos traen el coraje del mundo, la furia del mundo. Uh-huh. Y no, ¿sabes qué? Vamos con los gringos y hasta un chocolate nos van a dar. Cosa que es cierto.
Una hamburguesita.
Tomar chocolate, de este sorte, Marcy Hershey, me vale madre, échamelo. me rindo. Y entonces, conforme iban liberando ciudades y liberando países, que Holanda, que Bélgica, iba el general Eisenhower e iban encontrando cuando llegan a Alemania los campos de concentración, los campos de muerte. Estaba realmente consternado, él sentía que era una pesadilla, imagínense. Llegaron por ejemplo a Treblinka, perdón, a Dachau o Dachau.
Ajá.
Dachau se escribe, ¿cómo se pronuncia?
Dachau.
Uh-huh. Bueno, digamos que Dachau. Y estaban ahí y no se alegraron de ver a los norteamericanos. O sea, como que estaban esperando ya la muerte nada más. O sea, no tenían ni suficiente fuerza ni para voltear a ver quién les hablaba. Claro. Estaban hechos los huesos. Estaban miles de muertos ahí, tirados, esperando que se los tragaran. Yo creo que ya se habían saciado mil veces las aves de rapiña. Era un espectáculo dantesco. Yo tengo algunos libros sobre esto y yo una vez pensé en hablar un capítulo completo, pero la verdad ahorita no creo que lo pueda hacer.
No, es que no.
Yo, para mí es algo verdaderamente que no me explico tanta maldad. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Y da la orden a Eisenhower de tomar fotos por todos los campos de concentración, porque él era de los que había dicho, ¿sabes qué? Cuando llegaron a Polonia, al primer campo de concentración, los soviéticos, uh-huh. en la frente oriental, Eisenhower era de los que pensaba que estaban exagerando. Dijo,
¡ay, qué dramático!
A lo mejor están hasta falsificando las fotos. Vio que se quedaron cortísimos. Que lo que habían dicho no era nada. Entonces, él fue el promotor de tomar fotos, de ver, de demostrar todo lo que era. Dijo, porque esto no se puede olvidar. O sea, en unos años más, esto se olvida, cabrón. Hay gente que lo va a negar. Tenemos que tener todas las pruebas. Tomaron miles y miles de fotos de muertos, de moribundos, de... Imagínense,
las
todo
instalaciones,
tipo, las instalaciones, ¿no? Los instrumentos de tortura, todo aquello. Y el 26 de abril de 1945, o sea, poquito antes de que se rindiera Berlín, en el Elba se unen los dos ejércitos norteamericanos y los soviéticos, que no quería Eisenhower. Eisenhower decía, no, es que algo puede pasar un incidente. O sea, él ya tenía en el olfato que iba a haber una... que ellos se iban a... En cuanto termina la guerra, ahí estaban ya sus enemigos a un lado. Y eran los soviéticos. Ahora, los soviéticos, ¿saben? Para poder llegar también hacia el frente, hacia Berlín, recibieron 240,000 camiones de carga. Por los gringos. Los gringos tenían un esquema que se llamaba préstamo y arriendo.
Ajá.
En el que le 240,000 camiones, o sea, trocas,
sí, sí,
para
sí.
que se transportaran. Eso
es muchito, ¿verdad?
Pues es muchito, ¿no?
Sí, es buen pago.
Ahora recibieron 4.4 millones de toneladas de latas de alimento.
Órale.
De parte de los gringos. Entonces, pues sí, no pueden decir también que cabrón, nos dejaron solos. Bueno, espérate, güey, pues también. Ahora, pudieron, los famosos T-34 que les mencioné en el capítulo anterior, esos T-34 lo pusieron, gracias a las herramientas y gracias al equipo y a las refacciones norteamericanas, lo pudieron hacer tres veces más rápido de lo que lo estaban haciendo. Facilito. Si hacían dos tanques por día, podían hacer seis por día.
¡Órale!
Gracias a todos estos accesorios que les enviaron los norteamericanos a los soviéticos. Muy bien. Se ríen de Alemania. Hay una bandera muy famosa donde
una fotografía.
Donde un soldado muy jovencito soviético pone la bandera en el Reichstag, una bandera de la Unión Soviética. Entonces, eso era algo que no quería Churchill. Porque cuando le dijeron a Eisenhower, oye, pues nosotros ya podemos llegar, inclusive entraron un par de veces los norteamericanos hasta el centro de Berlín y no los tocaron. Iban con un jeep a decirles, ¿saben qué? Ríndanse, cabrón. Y no los tocaron, ¿por qué? Porque para ellos sabían que ellos no eran los salvajes. Ellos decían, no, estos no, no vienen a que nos rindamos, no a que nos muramos. Uh-huh. Y sabían que los soviéticos les traían unas hinchas ganitas. Entonces, le decían a Eisenhower, nosotros podemos ya tomar Berlín. No, y no, y no, y fue no. Porque ya habíamos quedado que iba a quedar del lado soviético.
Eso sí.
Entonces, ya, pero Churchill, hombre, decía, pero chulo cuadrado, pero es que ¿sabes qué va a pasar? Ellos van a mostrarse como los salvadores. Y que eso pasó, pero Eisenhower se mantuvo firme y dijo, no, cabrón, ya quedamos.
Ya quedamos y imagínate, ahora sí se les arma el pedo a ellos con ¿sí? los soviéticos. Y
sí, ¿no? Que vamos a entrar, o sea, vamos a ir saliendo de una para entrar a otra de inmediato. No, espera, aguanta.
Ahorita no, gracias.
Se termina la guerra en Europa, obviamente hubo muchas celebraciones, pero estaban ahora el Pacífico. Los japoneses aún no se rendían.
Chale.
Entonces, después de Iwo Jima y de Okinawa, que ya las platicamos en el capítulo anterior, en la guerra del Pacífico, los norteamericanos se dieron cuenta que les quedaba mucho camino, o sea, que los japoneses no se iban a rendir y que los japoneses estaban hasta el último momento dispuestos, no nomás los soldados, la población misma. Entonces empezaron a decir, ¿saben qué? Esto lo tenemos que acabar. Pero ¿qué es lo que aceleró más también? Que ya al haberse, digamos, desocupado los soviéticos del frente en Europa, ya se devolvieron hacia el oriente y llegaron, iban por China a atacar japoneses. Entonces dijeron, ¡ay, cabrón! Nosotros de primero se lo pedimos, o sea, primero Stalin les rogaba que ya entraran, ya, hagan ese desembarco, cabrón, para que nos ayuden. Y luego los mismos norteamericanos, a ver, ayúdenos allá con ellos japoneses. Pues ya se venían. Y ellos ya estaban a una isla. Es más, estaban a cero distancia. La última isla, que era Okinawa, ya la habían tomado. Ya era llegar a Japón. Entonces, se empiezan a preocupar por eso. Porque ya no era tanto cómo vencer a los japoneses. Ya sabían que los iban a vencer, que iban a tardar. El problema es que ya iban a tener a los soviéticos también ahí en Japón, cabrón.
Eso ya no suena padre.
A través de Manchuria. Es más, bueno, entonces, ¿saben qué? Pues como ya había muerto Roosevelt, pero el presidente que entró, Harry Truman, dijo, vamos a seguir los mismísimos lineamientos, los mismísimos proyectos, las mismas decisiones. Todo lo que tenía pensado Roosevelt, yo lo voy a continuar. O sea, no es que, oye, fíjate que estamos haciendo las bombas atómicas. No, me gusta la idea, no, se va a ver muy feo, no, se van a decir cosas muy feas. No, dijo, lo que ya estaba empezado, lo que ya había, eso se va a continuar. Fue lo que hizo Harry Truman. Entonces ya se tuvo que acelerar, y en julio de 1945 se prueba la primera bomba atómica, y eso es exitosa, en Álamo Gordo, Nuevo México. Entonces dicen, ¿saben qué? Pues ya está listo esto, cabrón. Tenemos ya dos bombas y otra que podemos hacer. Una es de plutonio, la otra es de uranio. Y aparte ya tenían un escuadrón, el escuadrón 509, que era el que se estaba preparando para cómo lanzar la bomba atómica. Todavía a principios de 1945 no sabían ni con qué le iban a enviar. Le iban a lanzar, estaban hasta pensando en algún bombardero Lancaster Green, británico. O sea, cada ratito, sino eran muy continuos los cambios, hasta porque pues nunca se había hecho eso.
Nunca antes hecho.
Entonces, el comandante Paul W. Tibbet.
Okay.
Paul W. Tibbet, que era el encargado de tenía dos equipos para lanzar la bomba. ¿Y era por qué? Porque eran unas prácticas continuas. ¿Qué era lo que iban a hacer? ¿Qué fallaba? Y tenía que tener una de repuesto.
Pues sí.
Por si fallaba algo. Entonces, ya él ya tenía su propio piloto. O sea, él tenía tres pilotos muy buenos que los había entrenado. Y entonces, pero él se fue por uno que se llamaba Robert Lewis. Y luego tenía un tipo que se llamaba Frederick, el Dutch. Van Kick. Y le decían Dutch porque se entiende que el apellido era holandés.
Holandés, ajá.
Entonces, y otro que se llamaba George Carr, que era como el timonel. O sea, todo ese equipo ya lo tenía listo. Uh-huh. Pero ahora la decisión era, a ver, ¿qué ciudades vamos a dejar caer bomba? Entonces se tomaron 17 ciudades. Y de esas fueron eliminando. Y a la última quedaron. Ah, primerito, de lo primerito que eliminaron es, vamos cayéndole sobre su capital. No, mames, ya la capital ni existe. Tokio la habían bombardeado tanto, pues, que sí. Ya estaba, que lo único que estaba en pie eran los jardines del emperador Hirohito.
Ah, no manches.
La ciudad estaba literalmente carbonizada y derrumbada. Entonces dijo, no, ¿para qué gastamos? Ahí ya. Ya ni les hacemos nada. Uh-huh. Entonces, el general Robert Oppenheimer creó una lista de criterios para dejar caer la bomba. Primero, la ciudad debe ser una ciudad de buen tamaño. Debe tener mucha población. Debe tener fábricas o cuarteles de soldados de buen tamaño. Ajá. Segundo, no debe estar muy maltratada. O sea, eran criterios de que se viera el power, como dicen, ¿no? Que se viera el poder, que hubiera muchos muertos y que la ciudad quedara totalmente arrasada y que al mismo tiempo tumbaste todas las fábricas, tumbaste fábricas de guerra o fábricas de textiles o de comida, lo que sea.
Eso literalmente los destruyes tanto físicamente como moralmente.
Como moralmente, exactamente. Y el quinto criterio era, y que tenga buen clima. O sea, que lleguemos al mero centro de la ciudad y la dejemos caer así, pero
sin problema.
Sin ningún problema. Bueno, entonces quedaron cinco ciudades: Hiroshima, Yokohama, Kokuro, Nagasaki. Me falta una. Bueno, y la primerita seleccionada. Ah, y Kioto.
Ah, okay.
Pero como Kioto fue la capital de Japón, haz de cuenta que, hagan de cuenta que el que era como el jefe de Estado Mayor, ajá, norteamericano, un tipo de apellido, él se llamaba Henry Stillman. Uh-huh. Él no quería Kioto, dijo, no, espérense. Kioto es una ciudad muy cultural. Luego, miren la cantidad de construcciones de... Él había ido a Kioto. Entonces, él se enamoró de la ciudad y por eso decía, por eso quiere. Él decía, espérense, es que era la capital sagrada del imperio. No era la capital imperial, era la capital sagrada. Y luego tenía era la que tenía el mayor número de edificios culturales. Entonces él decía, si dejamos caer una bomba, nos vamos a ganar el odio acérrimo de los japoneses porque atacamos su capital, su ciudad sagrada. Pero había otro, el general Leslie Groves, que él era como el administrador del proyecto Manhattan.
Ajá.
Que estaba terco ahí a Kioto. Hiroshima y Kioto. No, le hacía pasar corajes a Henry Stims. Dijo, no. Y ya fue él directamente con el presidente, con Harry Truman. Oye, ¿cómo va este? No, es que esta ciudad, lo que vamos a hacer no solamente herirlos a matar, sino los vamos a herir sentimentalmente muy feo. O sea, y lo que ahorita necesitamos es ir ganando aliados. Yo sé que los vamos a vencer y nos van a odiar muchos, pero también vamos a tenerle que ofrecer la mano, cabrón.
Y aparte también creo yo que es menos utilitario tirar.
Y era algo de lo que decía él, dice, ¿ahí qué hay? Uh-huh. No hay fábricas.
Hay valor sentimental, pero no es utilitario.
Exacto. No hay fábricas de aviones, como por ejemplo Nagasaki, que era la fábrica de los portaaviones.
Ah, no seas mamá, pues sí.
Entonces, quedó el criterio, ¿saben qué? Va a ser Hiroshima y Kokuro. ¿Por qué Kokuro? Porque tenía muchísimas instalaciones, fábricas de aviones de los tipos 00. Uh-huh. Era fabricante de tanques, no la habían tocado casi, o sea, una que otra bombita por ahí. Tenía 230 mil habitantes, entonces, o sea, reunía todos los criterios. Pues ya el mismo día, casi un día antes de que se fuera el B-26 a lanzar la bomba atómica, que era la de uranio, le ponen el nombre. El nombre le pusieron Enola Gay. Nombre, el capitán Robert, no me acuerdo si lo ahorita su apellido. Ajá. Se da la encabronada. No, dicho nombre, ¿quién le puso el nombre?
Está feyón.
Sí. O sea, pero ahorita les digo por qué. Porque el comandante del equipo 509, que era el general Paul Tibbet, así uh-huh. se llamaba su mamá, literal.
¿Enola
Gay?
¿En serio?
Así se llamaba su mamá. Enola Gay.
Órale,
y el libro de Enola Gay así empieza, hablando sobre Enola Gay, la mamá del comandante.
Y yo acá pensando, pues Enola.
Y revés. Robert Lewis, no hombre, que casi se murió hasta que el
libro. Enola al revés es Alone.
¿Dónde?
Enola al revés es Alone. Ah, pues. Dije, a lo mejor es por eso, no sé.
No. Bueno, porque así se llamaba su mamá.
Pues qué sentimental, pero muy feo nombre, señora, con todo respeto.
Entonces, pues bueno, despega el y para eso ya tenían una serie de lineamientos. Tenían que regresarse a 35 grados y subiendo otros 2000 pies. ¿Por qué? Porque no sabían qué efecto podía tener la bomba, no sabían. Pues la dejan caer y ¡puff!, una destrucción total. Para esto les aclaro que Robert Lewis, es más, nadie, ningún tripulante de Enola Gay dijo, ¿qué hemos hecho? ¿Ah? Ellos sabían perfectamente lo que iban a lanzar, una bomba atómica,
pues sí,
que iba a destruir a toda la ciudad, que ese era el objetivo, y que ellos realmente pensaban en que no hubiera un efecto que los lanzara, como hagan cuenta que hubiera un torbellino, ajá, que los lanzara por allá y los matara. Ellos realmente pensaban en eso. Cuando el avión empezó a vibrar de una manera grotesca, dijeron, nos están disparando, oye, ¿por dónde nos están disparando? No, pues no sé, pero oye, pues no se sienten las balas. Era precisamente el vórtice que había creado, que había creado la bomba,
claro,
el hongo de la bomba.
Uh-huh.
Pero 6 de agosto cae en Hiroshima, hay 90,000+ muertos, pero no se rinden, porque hay un grupo. Hay un grupo, hagan de cuenta, como unos consejeros de guerra. Ya no, ya en ese momento ya había, ya desde 1944, ya inclusive el ¿cómo se llama? El emperador Hirohito había corrido a Hideki Tojo, al primer ministro. Había dicho, no, estás bien buena. Que en sus memorias, Hideki Tojo dice que cuando le lleva el plan para atacar a Estados Unidos en Pearl Harbor, que ni siquiera parpadeó a la hora de firmar el ataque. O sea, esto se los digo porque Hideki Tojo ni siquiera lo tocaron en el momento de que se rinde, ni nada, ni prisionero, ni a ver, dinos qué pedo, nada. Quedó sin, como dicen una oración por ahí, sin mancha alguna, cabrón. Inmaculado.
Órale.
Cuando él fue el que inició a Japón como la gran potencia, el imperio del sol, que tenía que ser el que mandara sobre todo el Pacífico. O sea, realmente lo creó esa idea. Y ojito, ese chaparrito, pero con una carita así como una gente. Como, mire, ojito, qué tierno. Venga.
Sí.
Él era muy cruel, cabrón, le valía madre la pinche vida.
Wow.
Entonces, pues continuaron. Y pues no se rendían, ¿no? Y en eso los soviéticos avanzando, cabrón, ya estaban en Manchuria, ya habían el 9 de agosto, dejan caer la segunda bomba, cabrón. ¿Y dónde iba a ser? En Kokuro.
Uh-huh.
Pero estaba cerradísimo el cielo. Entonces, oye, cabrón, pues está bien tapado el cielo de nubes. Pues pásate al siguiente, a Nagasaki. Hombre, pues aquí está brillando re bonito el sol, pues déjales caer la bomba. Esa fue la suerte de Nagasaki.
Imagínate haberte salvado porque estaba nublado.
Por eso fue.
Por eso fue.
Y gente
y hubo 160 mil muertos, hubo más que Hiroshima.
No seas
Pero no se rendían. Y para el 12 de agosto vencen los soviéticos en Manchuria a los japoneses, cabrón.
Y los gringos que se levantan, las gringas, no manches, cabrón, no, valió mal.
Estos güeyes ya no tienen ni con qué pelear. Y estos güeyes ya les llegaron. Entonces les surgía, para eso, todo el tiempo, Japón había pretendido que la Unión Soviética fuera su mediador y que les dijera a los norteamericanos, ok, nos rendimos, pero
esto.
Y los gringos no. Rendición incondicional. Pues ya para el 12 de agosto dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que ceder en la boca. Y sí tuvieron que ceder, no fue en gran cosa, pero sí tuvieron que ceder, o sea, vieron que ya lo que les sugiera que... Y claro, el emperador Hirohito habla por la radio japonesa y le dice a los japoneses que hay que rendirse, que les dejaron caer una nueva, su frase, una nueva y cruelísima bomba, y que no puede, no, él ya no quiere más muertes de sus súbditos.
Ya no más.
O sea, pero también es cierto que él decidió que cuando estaban esos 10 consejeros y 5 en favor de continuar y 5 en decir, ya hay que pararle, cabrón, no sé qué, ve la matanza, no, pues los japoneses no nos rendimos. Entonces Hirohito dio el voto de
desempate.
De desempate, o de, que le llaman voto de calidad también, algo así. Dijo, ¿saben qué? Ya nos vamos a rendir. Para eso algunos se aplicaron el seppuku. Pues yo no me voy a rendir. Pues, está tu espada, chinga.
Dale, pues.
Me voy a hacer el teppanyaki. Se me hace que este ni es japonés. ¿Cómo que es teppanyaki? El seppuku o harakiri. Entonces, y el 14 de agosto se rinden por fin los japoneses. Pues bueno, ya, gracias, soviético. Ya, párale. No, ya se dieron esos muchachos. Ya,
ya no es necesario.
Gracias por su participación. Qué padre, ya no soy. Entonces, como parte final, les quiero decir lo siguiente. Efectivamente, los soviéticos fueron los que llevaron más la carga de la guerra. Sin embargo, la guerra no se hubiera ganado sin la participación de británicos, norteamericanos y soviéticos. Los soviéticos se empujaron por todo el oriente, pero con ayuda de muchísimo material gringo. Uh-huh. Los gringos metieron mucho su personal y contuvieron a los japoneses y los derrotaron. Y fueron realmente los que estuvieron suministrando equipo, armas y personal en la guerra, en todos los frentes, en todos, incluyendo el Atlántico, del cual no hablamos, pero vamos a grabar uno cortito donde hablemos sobre la guerra del Atlántico, que esa fue la que más duró. Duró desde el 3 de agosto de 1939 hasta mayo de 1945. Fue la que más duró. La batalla del Atlántico. Y tiene muchas cosas muy interesantes, pero eso lo vamos a hacer en un video corto. Muy bien. Ahora, los británicos, si se hubieran dado por vencidos, en vez de amarrarse los como dicen los aztecas,
los huevos duros.
Los tompiates. Si no se hubieran amarrado los aguacatitos, otra cosa hubiera sido, porque ya tenía, ya ni quien molestara a los nazis en ese lado. Y al contrario, tenían una isla de la cual suministrarse de comida, de balas, de aviones, de soldados. ¿Se rindieron?
Pues sí.
Están en su servicio, como les pasó a todos los que se rindieron. Entonces, el haberse aferrado los ingleses ayudó muchísimo. Aparte, fueron los que les pararon los tacos a los italianos en Noráfrica mientras llegaron los norteamericanos.
Sí, exacto.
Los norteamericanos, si no llegan los norteamericanos,
vale madre.
Si hubiera durado mucho más la guerra, mucho más, porque ¿qué hubieran tenido que hacer los soviéticos? Pararse un buen tiempo a que se juntaran un buen puño de camiones que les suministraran y tuvieran que avanzar a pasos. Y en esos pasos, bien los nazis pudieron haberse rebustecido. Exacto. Y haberlo rechazado y haberla hecha cardíaca.
Sí.
Y los soviéticos, todo el valor, toda la enjundia, toda la entrega, toda la entrega fue de ellos. De tal manera que me quedo con una frase de Stalin, la cual dice: los británicos pusieron el tiempo, los norteamericanos pusieron el dinero y los soviéticos pusimos la sangre.
Órale.
Con esto concluimos y les quiero mostrar unos libros.
Librillos y películas,
¿no? Uh-huh. Este se llama Artillería del siglo XX. Precisamente describe toda la artillería utilizada durante la Segunda Guerra Mundial y parte de la Primera. Este librito creo que ya se los habíamos recomendado, se llama Secretos de la Segunda Guerra Mundial, donde, entre otras cosas, habla aquí del aviador que mató al general Hirohito.
Ah, órale. Luego, ¿ese no tiene autor o algo?
No, es que este lo editó el Reader's Digest.
Ah, ok.
Entonces, todos los capítulos tienen un autor diferente.
Ah, ya, ok.
O sea, cada historia es un autor diferente. Ya. Luego, este es de Vasily Grossman, que se llama Años de Guerra. Vasily Grossman acompañó al ejército soviético desde el primer día hasta el último día de la guerra. Describe desde las batallas, desde los momentos terribles hasta los momentos felices, y describe con horror los campos de concentración. Se llama Años de Guerra. Este libro está entretenidísimo. Se llama Enola Gay. Aquí es donde les digo que por qué se llama Enola Gay. Este libro está escrito por Gordon Thomas, que ya les he mostrado algunos libros de él, ¿verdad? Uno que se llama Mossad, otro que se llama Semillas de Odio, etc.
Es el de Semillas de Odio, creo que no lo has enseñado.
Ah, a lo mejor no me lo platiqué. No, pero es el mismo Gordon Thomas, y luego también tiene otro libro que se llama El Espía del Mossad, que habla sobre Robert Maxwell, que fue una de las personas más ricas del mundo y que era espía del Mossad.
Wow.
Enola Gay. Entretenidísimo, este tipo es buenísimo. Sus libros realmente me atrapan.
Comentario al margen. Si tú fueras esa señora que se llama Enola Gay, o sea, pues el hijo trae intención de honrarte y lo que quieras, pero así pues que digas qué padre llamarse como una bomba que mató a 80.000 personas.
Bueno, el avión, ella había muerto ya.
Me imagino que sí había muerto ya, pero qué padre, no creo.
Pues
así que es que homenajazo.
No sé qué pensar, ¿no? Pero yo pienso que él, que Paul Tibbet, dijo: con esto voy a honrar a mi mamá.
Sí, sí, sí.
Pensando en que esa bomba acabaría con la guerra. Tal vez no pensando en los miles de muertos, sino que eso iba a concluir la guerra. Pues creo.
Sí. Mínimo hizo que el nombre de su mamá, pues sí, estuviera muy recordado.
Es un supuesto, ¿eh? Luego de David Irving, se llama La Guerra de Hitler. Este libro describe la Segunda Guerra Mundial, bueno, desde la Primera Guerra Mundial, todo visto a través de los lentes del Tercer Reich, del Führer. Todo visto a través del Führer. Todo. Todas las batallas, todas las derrotas, los triunfos, todo. Para alguien que pues le simpatiza, pues ese libro le va a gustar. Y en películas, por supuesto, vamos a empezar con la que inició toda la guerra del Pacífico, Pearl Harbor. Como ya les había dicho, tienen un gran reparto y la dirige, ¿cómo se llama el director de Transformers?
Michael Bay.
Y está pues Ben Affleck, Kate Beckinsale, está ¿cómo se llama este chavo?
Josh Hartnett.
Bueno, también está Tom Sizemore, también participa. Luego está esta que se llama Stalingrado. Esta no es la de Stalingrado donde sale Jude Law y donde sale Ed Harris. Esta es rusa. Es rusa. Una producción rusa. Si las comparo, no podía compararlas. Las dos tienen buenísimos efectos, historias, personajes. Yo no sabría por cuál decir.
Órale.
A pesar de que aquella fue pues un rodaje hollywoodesco, le meten toda la lana y pues no quiero. Luego, A Bridge Too Far, que habla sobre el puente de Arnhem, donde cuando la operación
¿Cómo se llama?
Garden Market.
Uh-huh. Que no pudieron tomar esto. Fue la única batalla que de cuando entraron los norteamericanos que pudieron ganar los nazis.
Ya.
¿Verdad? A Bridge uh-huh. Too Far es la que les digo que trae una playa de artistas así de primera línea. Luego está esta película, La Delgada Línea Roja. La Delgada Línea Roja trae también un grupo de actores. Bueno, sale desde Sean Penn, sale este John Travolta.
George Clooney, creo que no.
¿Sí?
La figura.
No estoy seguro, ¿eh? Ah, sí. Porque meten a todos los cuates así, chingón. Nolte. Nick Nolte también sale, o sea.
Woody Harrelson
también.
John Cusack.
Ah, John Cusack, porque fue de las últimas películas que participó buenas, ¿eh? Porque después ya.
Cosas raronas.
Como de relleno. No, pues como de relleno, por ahí. Vagabundito, un asesino que lo atrapaban a los 5 minutos, ¿sí?
Digo, Woody Harrelson ahorita está muy, sigue muy vigente.
Sí, yo nunca me he explicado eso. Pero Woody Harrelson tiene algo característico. Como que desapareces tú, güey. Y luego al rato lo ves en una película buenísima, ¿no?
Uh-huh. Sí,
o sea, pues, se me hace raro como que hay gente que. O hay directores que de repente. ¡Ah, artes!
Ese güey. Pero es muy carismático.
Sí, a mí me cae muy bien. Uh-huh. Esta película es alemana. Se llama La Caída. Es una producción alemana. Habla sobre los últimos días de Hitler, del Reich. Y para mí está buenísima. Dura sí. buen rato y está perfectamente significada. Sí, ¿y cualquier.
Termino de irte.
De esta han tomado una escena.
Ah, es lo que iba a decir. Esa película es la que nos regaló el memazo de
9999. Es de esta película.
Y hablan en alemán y todo.
Sí,
¿no?
Sí.
Me gusta.
Dura buen rato, dura casi 3 horas. Esta película la dirige Terrence Malick.
La de la delgada línea roja.
Uh-huh. A mí esta película también me gusta mucho, pero tiene una característica, ¿cómo te puedo decir? A ratos como medio abstracta de ciertas escenas.
¿Sí?
Pero igual buenísima película, ¿no? No solo por el grupo de actores que participan, dice, oye, güey, pues cuánto les gustó la producción, a lo mejor son amigos de Terrence Malick, puede ser, no estoy seguro.
Maybe.
Y esto es lo que les quería mostrar. Muchísimas gracias por su atención. Espero que lo hayan disfrutado primero y segundo, uh-huh. que les haya dejado algún conocimiento.
Así
Muchas
es.
Muchas gracias.
Pues muy bien. Nada más para complementar la conclusión, creo que pues sí es importante lo que nos dijiste, ¿no? Que no solo atribuirle, pues el terminar la guerra, no atribuírselo solo a Estados Unidos o solo a los soviéticos o algo así, porque toda su participación pues, fue importante, fue clave. Que no hubieran podido unos sin los otros, la verdad. Solo pues que sí, los soviéticos fueron los que simbólicamente
llevaron el peso más.
No, y el momento en que cayó Berlín, pues fueron quienes simbólicamente quitaron.
Sí, la que les digo que era algo que Winston Churchill nomás no se hace la idea. Que claro. Después hablaremos sobre el tema de Berlín, específicamente, porque Berlín, supuestamente, uh-huh. los soviéticos iban a quedar todo con ello. Pero después, literalmente se rajaron. Los norteamericanos, franceses y británico. Oye, no, ¿por qué tú te vas a quedar con la capital? Y la tuvieron que dividir. Por eso que existía el muro de Berlín.
Ay,
que la parte soviética y la parte de los otros 3 países. Y la puerta de Brandenburgo, que los gringos le llamaban Charlie Point, que era su clave. Charlie Point era una de las entradas hacia Alemania Oriental y Alemania de la República Democrática Alemana hacia la República Federal Alemana.
Me encanta cómo le ponen democrático siempre para que acá todos son felices.
La República Democrática de Corea del Norte, ¿no?
Así es, ¿no? Vieras, la democracia es lo que abunda.
Sí. Bueno. Por cierto, ahorita hubo un acontecimiento reciente, ayer, lanzaron un misil balístico intercontinental y cayó en el mar de Japón. Entonces, los de Corea del Sur lanzaron unos misiles balísticos también. Pero a modo simbólico, diciendo, ¿saben qué? ¿Están listos? O también nosotros estamos listos, cabrón.
Entonces, y como está de loco
Kim Jong-un,
o sea, quién sabe qué pasa.
La madre, ya dejen de agarrarse a madrazo, deben estar muy aburridos o qué. Fueron suficiente con el COVID, o sea, no les dio algo con qué entretenerse.
Yo pienso que fue eso, se aburrieron tanto que salieron con unas ganas de pelear. Vamos a echarle ya. No, pues 2 años, cabrón. No. Necesitamos una war.
Estás como muy calmado todo esto, ¿no?
Ay, ¿No te aburres? Sí, vamos echándonos una peleita, una guerrita, ¿cómo ves? Hombre, sí. Se me hace muy buena tu idea. ¿Con qué empezamos? Bueno, hay que pensarle, vete, vamos a descansar y le pensamos, a ver cómo es.
Ay, cabrón. Pues bueno. Vamos pasando a los saludillos de este episodio. El primero es para Valem Celeb. Dice, bueno, que nos escribe desde Orizaba, Veracruz. Entonces, saludos hasta Veracruz.
Saludos hasta Orizaba.
Valem, bueno, no sé.
Orizaba, bueno, ahí está el pico de Orizaba, que es el pico más grande, es la montaña más alta de México.
Órale. Pues saludos hasta allá. No sé si ese sea tu nombre, pues no sé.
No, yo no creo.
Mira, solo sé que se eleva, al revés es Vélez, entonces algo puede estar ahí, ¿verdad?
Ya te lo desciframos.
No, mi amigo. A mí no te ocultas.
Tenemos la máquina Enigma, no te queríamos decir.
El segundo es para Raúl Mann, que nos pidió un saludo para su hija Micaela. Y Micaela Mancheno, así se llama.
Hola, Micaela.
¿Qué tal, Micaela? Dice que le gusta mucho a su hija el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
mira.
Tú muy bien, aunque pues sí está feo.
Sí.
Tomemos este tema para aprender de los errores de la humanidad del pasado, pero no para deprimirnos, porque está muy fácil deprimirse,
man. Se te bajan las baterías cuando dices, no manches.
Sí.
No, y al mismo tiempo te das cuenta de lo afortunado que somos, ¿no?
Sí.
No vivir en ese tiempo y en esos lugares.
Esperemos que sigamos, pues, así mucho tiempo, ¿verdad? No sé si traigas ganas, Putin, de ya no seguir, porque no se me antoja revivir estas cosas, ¿verdad?
Ni a mí.
Perdón. El siguiente es para José Antonio Agreda. Dice que nos escucha desde Perú y que se le hace muy ameno aprender con nosotros. ¡Qué chingón!
Muchas gracias.
Gracias, José Antonio, y saludos allá hasta Perú.
A nuestra hermana República del Perú.
Así es, que ya ojalá algún día me toque visitar y ver muchas alpacas.
Sí, hay muchos lugares que visitar allá en Perú y uh-huh. A mí también se me antoja.
Así es. Y por último, para Marcus Isaí, que nos escuchaba en Spotify y ahora nos ve en YouTube, y también nos pidió saludos para sus hijos. Uno se llama Caleb, como le pronuncien ustedes.
Keylor Navas, el...
Caleb.
Ah, Caleb.
Y Abraham.
Ah, pues uno de los, ¿cómo? Lion King.
Ajá, exactamente.
El vocalista se llama.
Kings of Leon.
Kings of Leon. Órale, no les vayas a decir, porque lo toman bien a personal.
Pero ojalá que no vean esto, qué
sí,
vergüenza,
mano. Sí, pero hijos. Lion King. Bueno. Un LOL, cualquiera lo comete. Sí, pues Kings of Leon.
Así es.
Es que me pone nervioso este muchacho.
Ay, imagínate. Pues bueno, entonces saludos para Caleb y para Abraham, tus hijos. Mucho gusto que nos estén aquí escuchando todos, Abraham, en familia,
Rubí tiene un primo que se llama Abraham. Y es un buen tipo. Yo creo que tú también debes ser un buen tipo.
Exactamente, sí. También saludos a mi primo Abraham, que los queremos mucho.
Muchísimo.
Así es.
A Miriam también, que nos escucha, su hermana.
Sí.
Y Alejandro, su hermano, que no sé, a él no sé si nos escucha.
Sabe, pero... Ay, también al gordito, a este Galo.
Ah, Galo.
Que todavía está muy peque para entender esto, pero sé que Miriam a veces nos pone cuando está con Galo y ya hasta reconoce nuestras voces.
Sí, ya reconoce hasta nuestras voces y dice, Fer.
Ay, es la onda, Galo. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos por llegar hasta acá y pues sí, ojalá que hayan aprendido mucho y que haya sido entretenido este episodio para ustedes. También, más recomendaciones de libros y películas que tengan, déjenoslos aquí en los comentarios para que todos los demás podamos ver sus recomendaciones. Se hace muy chido eso. Y pues nada, acuérdense, suscríbanse, compartan, déjenos su like y sus comentarios, que siempre nos los estamos leyendo y nos motivan mucho. Muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Así es.
Bye bye.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.